esperar la sentencia, que puede tardar semanas en emitirse. Montaño, actualmente de 76 años, llegó a España a finales del 2017, extraditado de Estados Unidos, donde residía, viceministro de Seguridad Pública en el momento de los hechos, y está acusado de haber sido uno de los altos dirigentes salvadoreños que ordenaron la masacre en el campus de la Universidad Centroamericana, que tuvo lugar en el marco de la guerra civil en El Salvador y en medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital. En el último día del juicio, Montaño insistió en que es inocente.
Yo juro al tribunal de que no estoy mintiendo. Yo en ningún momento participé en una reunión en la cual se dijera o se diera la orden de matar a los jurados.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias, mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Por estar reconectados desde ya en este hoy que se llama jueves por la mañana, o jueves, como le gusta decir a nuestro productor ejecutivo. Faltan solamente 168 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí se rompe esta tortilla y ahí aparece este revoltillo de informaciones y de cosas que pasan en el mundo. No solo en el mundo, aquí en Miami y en Cuba también. Como dice mi tocayo de León, dale. Está la verde. Hoy, como siempre, acá, acompañado de estos dos seres tan queridos, tan amables, tan respetuosos ellos dos. Por un lado, nuestro productor general, este responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli, con nosotros hoy. Fuerte aplauso para él. Y a su lado, siempre a seis pies, respetando los parámetros de la pandemia, tenemos a nuestro, el más ingenioso de los ingenieros de sonido, Gran Mikey, con nosotros. También se aplaude él. Por voluntad propia. Y como ya dije, bueno, pasan cosas en el mundo, no solo en el mundo, también en Japón, señor, en distintas fuentes han dicho que en Japón, escuchen esto lo que han hecho. O sea que los japoneses tienen sus cosas muy íntimas, muy privadas y muy raras a veces para nosotros, por acá los occidentales. Pues en Japón abrieron un museo, una exposición, en la cual tenía una característica específica, una exposición de arte, ¿no? Donde se iban a exponer algunos cuadros, pero con una condición, miren ustedes, que los cuadros, las personas que fueron a visitar este museo, podrían robárselos, así, literalmente. Usted entra, agarra un cuadro si quiere y se lo lleva. Los curadores de esta exposición apostaron porque iba a durar más o menos por una especie de 10 días. Ellos dijeron, probablemente lo que dure sean 10 días, ¿no? Porque la gente no está muy interesada en este tema del arte, etcétera, etcétera. Bueno, pues duró solamente 10 minutos. Entraron, aquello fue una avalancha de personas y se robaron los cuadros. Cosas que esto a ellos le llaman una especie de performance o happening, happening también se le dice por allá por Europa, que consiste precisamente en poner un poco a prueba cómo está la sociedad con respecto a ciertos temas, ¿no? En este caso, estaban apostando un poco por la apreciación del arte, si le interesaba o no. El caso es que no, la conclusión no es que la gente esté muy interesada en el arte, pero sí en la cosa de vender los cuadros, porque enseguida se pusieron a la venta en las distintas páginas de internet. 10 minutos solamente le duró este experimento a los japoneses. Buena noticia también, por otro lado, estas noticias un poquito light que tenemos por acá, pero siempre refrescan un poco. La buena noticia es que han inventado una batería de autos eléctricos que puede durar hasta 16 años, señores. La compañía se llama Contemporary Amperex Technology y ha creado esta batería para autos eléctricos con una duración de 16 años y una autonomía, dice que de 2 millones de kilómetros. Esto es una maravilla. El costo dice que es 10% por encima de lo que cuesta una batería hoy regular. Estamos hablando, por supuesto, de los carros eléctricos, ¿no? Estos carros que ya hoy en día, cada día se están haciendo más populares. Dice que una batería común hoy de estas que existen duran, tienen un aproximado de 8 años. Bueno, estas pues duplican la capacidad de las baterías modernas. Los fabricantes de baterías para automóviles eléctricos, Tesla y la Volkswagen, afirman que están listos para su producción en caso de que cualquier empresa o persona interesada haga un pedido. Usted lo tiene que pedir y ellos entonces, pues, la empiezan a fabricar. Así son las cosas. Esto es muy interesante, esto de que ya hoy en día tú no tienes que ir a un lugar donde están las cosas hechas y comprarlas. Hoy en día las puedes ordenar y a través de, después de que ocurre tu orden, entonces ellos construyen el material que te van a mandar. Está pasando con los libros. Me enteré el otro día, precisamente, que fui a una librería, de que los libros hoy en día tú los ordenas y luego que está la orden hecha, entonces ellos imprimen el libro y entonces te lo mandan. Maravilla, porque así ahorran papeles, ¿no? No hay una tirada, un lanzamiento de 5.000 o 10.000 libros, como se han quedado algunos amigos míos, que se han quedado con la mitad de los libros en la casa. Pues no, solamente se imprimen los necesarios, lo que la gente ordene. Y vámonos también con otras rapiditas del mundo, pero que nos incumben un poquito más, amigos míos. En Venezuela, por ejemplo, la producción de petróleo de Venezuela cayó el mes pasado al nivel más bajo en 8 décadas. Miren ustedes cómo está la cosa. Desde el año 1943 no se producía tan poco petróleo en Venezuela. Solamente se bombearon 393 mil barriles por día. Un país en un momento determinado llegó a producir 4 millones de barriles diarios, amigos. Yo creo que se cumple más que nunca hoy aquello que dice que denle a un comunista para que administre el desierto y en 3 meses vamos a tener un faltante de arena en el mundo. Además, el dilema de que Venezuela con el petróleo es, yo digo que es muy parecido al de mi mujer con los zapatos, que no tienen dónde almacenarlo. Tienen un conflicto tremendo con esto. De hecho, dice que les cuesta más, dicen los especialistas, que les cuesta más parar de producir petróleo que seguir produciendo. Pero no tienen dónde meter este petróleo. Nadie les compra tampoco el petróleo de Venezuela. El que más petróleo le compra a Venezuela, miren ustedes cómo es la cosa, son los Estados Unidos. Es su mayor comprador. Los otros dos son China y la India. Pero, ¿qué pasa con este petróleo que le mandan a China y la India? Que incluso Rusia, se está estudiando la posibilidad de que Rusia le compre petróleo a Venezuela. Pero, ¿qué pasa con ese petróleo que mandan? Que Venezuela no le puede sacar nada de dinero, se lo tienen que dar prácticamente gratis, porque ese petróleo es para pagar ciertas deudas que tienen los venezolanos con esos países. Miren ustedes a dónde ha llegado o a dónde ha llevado a Maduro, yo digo, la corrupción y un país que fue, que escogió Cuba para darle consejo de economía. Ya vimos la semana pasada como 3 universidades de ese país lanzaron un informe para advertir que la economía de Venezuela cayó por debajo de la de Haití, convirtiéndose en el país más pobre de América. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, es considerado hoy el país más pobre de América. Por debajo, bueno, no le quiero hablar de por debajo de Cuba. Hoy Cuba es un paraíso al lado de Venezuela. A eso llevaron a Venezuela, a ese país, los consejos de Castro. El país más pobre de América y el segundo en el mundo, después de Nigeria. Oigan eso. Claro, eso para el pueblo, ¿eh? Vamos a aclarar aquí, no se vaya a confundir, la corrupción sigue tan eficiente como siempre. Ahí tenemos a la hora célebre este personaje, el Alex Saab, multimillonario, testaferro de Maduro. Hay noticias, por cierto, otra noticia también de este Alex Saab, y es que por fin Cabo Verde ha dado la autorización para que este hombre sea extraditado aquí a los Estados Unidos. Él está acusado precisamente de esto, de desbancar el dinero de Venezuela. ¿Cómo desbancaba Alex Saab el dinero de Venezuela? Bueno, ¿cómo le robaba el dinero a través de el dinero para Maduro? ¿Cómo se lo robaba? Pues bueno, a través de todo un entramado que tenían inventado entre los dos. De estos programas que escuchamos muchísimo, los famosos programas sociales en Cuba, en Venezuela. Esos programas sociales para ayudar a la población. A través de todos esos programas sociales no había más que una búsqueda de tremendo billete de Maduro a través y pasando siempre por este Alex Saab. Este Alex Saab era el dueño, primero que todo, de la empresa constructora que agarró el contrato para la construcción de casas de aquella famosa Misión Vivienda. Misión Vivienda fue un programa que se hizo en Venezuela por la bondad, la maravillosa bondad del gobierno venezolano para darle casas, garantizarle la vivienda a muchas personas que no tenían dónde vivir. Así le puso Misión Vivienda. ¿Qué pasó? Este Alex Saab, muy astuto, por supuesto, siempre con el consejo de los Maduro, pues creó una empresa que se llamó Fondo Global de Construcción. Y este Fondo Global de Construcción se dedicaba precisamente a construir casas. Una casa que costaba construirla $50,000, para que tengan una idea, prefabricadas, porque tú dices $50,000 una casa, claro, son casitas que conocemos nosotros muy bien en Cuba, casitas prefabricadas, estas casas que se traen las piezas y las arman en apenas una semana. Pues esas casas más o menos puede que costaran $50,000. Bueno, pues a Alex Saab este le daban entre 150 y $200,000 por cada casa. Para que tengan una idea, el nivel de casas que se construyeron en el 2017, Maduro inauguró la casa número 2 millones. Son 2 millones de casas se construyeron con una ganancia cada una de entre 100 y $150,000. Ese era ya lo que quedaba de ganancia para el Alex Saab y esta compañía. Luego aparecieron otros programas sociales porque la crisis en Venezuela seguía y apareció el hambre. Bueno, el hambre llevó Chávez al poder. Y entonces, ¿cuál fue la solución? Otro programa social. Vamos a inventarnos esta CLAP, le llamaron, que eran unas cajitas con alimentos para las personas que estaban necesitadas. Mira tú qué bondadoso el gobierno de Venezuela con los pobres, ¿no? Para matarles el hambre que ellos mismos les habían creado. CLAP es, quiere decir Comité Local de Abastecimiento y Producción. Qué bonito. Pero ahora, ¿quién es el encargado de repartir estas cajas, de comprar estas cajas? Pues este personaje, el mismo Alex Saab. Este personaje además no es venezolano, es colombiano. ¿Okay? La empresa, creó una empresa que se llamaba Group Grand Limited, una empresa que estaba inscrita en Hong Kong. Se la mandó bien lejos para allá, para que no hubiese ningún tipo de... Es decir, mientras más lejos estemos de América Latina, pues mejor, porque así más menos sospecha. Con esta empresa y se dedicaba a la exportación, supuestamente, eso es lo que dice el anuncio, de atún, mayonesa, salsa de tomate, principalmente desde Veracruz, desde México, y lo exportaba hacia Venezuela. En cuanto a los alimentos, cada paquete de comida que llegaba de Veracruz a Venezuela costaba menos, algunos costaban menos de $1. ¿Okay? Eso es lo que le costaba a este personaje, al Alex Saab. Y luego se lo vendía a Venezuela por $1,000. Miren ustedes, o sea, la ganancia era de 1,000%. O sea, una cosita que te costaba menos de $1, después la vendían a $1,000. Así era el descaro de la plata que se estaban llevando. Pero la cosa no terminó ahí porque estos tipos son, o sea, estos tipos pican duro. Llegó el petróleo. Había un contrato de billones de dólares. Supuestamente se manejan las cifras de hasta 4 billones, no millones, billones de dólares para perforar, hacer unas perforaciones en el Orinoco de petróleo. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, pues Alex Saab crea también, ya no es construcción, ya no es alimento, ahora también se mete en el business del petróleo y crea una empresa que se llama Trenaco. Y con esa empresa el gobierno venezolano le da el contrato a este Trenaco, que muchos otros que están optando por ese contrato protestaron y dijeron, oye, ¿cómo es posible? Una empresa que no tiene ningún... el currículum vitae de esta empresa está nulo, esta gente no tienen experiencia ninguna, ¿cómo es posible que le den el contrato a ellos? Bueno, pues se lo dieron, después creo que se lo quitaron, no sé cómo fue la cosa, pero ahí estaba también el tipo para meterse dentro del negocio del petróleo, pero la cosa no terminó con el petróleo, no eran ya la construcción de casa, ya no era solamente las cajitas de alimento, ya no era solamente el petróleo, llegó el oro. El oro, si Venezuela tiene oro, para que tengan una idea, así, digo, tiene petróleo, así tiene oro también. Dentro del 12% del territorio venezolano, se calcula que puede haber una reserva de oro enterrada ahí en esas tierras, en esas minas, que pudieran ser hasta de 7,000 toneladas de ese mineral, señor. No solo oro, hay obre, diamantes, coltán, hierro, bauxita. ¿Sabe Dios cuántos otros minerales ricos? hay metidos ahí. Hay un plan, un programa que se llama el Arco Minero del Orinoco, que abarca un área de unos 110 mil kilómetros cuadrados. Les digo, es como el 12% de todo el territorio de Venezuela. Dicen que ahí se pudiera extraer hasta 2 trillones de dólares. Ya otro número más, un poco más arriba de todo lo que de los billones y los millones. Trillones, 2 trillones de dólares. Y según el gobierno de Maduro, ese dinero se va a agarrar, ¿para qué? Para los programas sociales, para ayudar al pueblo de Venezuela. Sí, está bien, vamos a creernos todo eso. Pero mientras esos programas sociales llegan, le dan a este personaje y corrupto, confeso, literalmente, porque ahora él está hablando ya, está en, vamos a ver dónde está ahora mismo, en Cabo Verde, le dicen que es el que tiene que administrar ese oro. Mira tú. Y resulta que, fíjense, aparece que hubo negociaciones con Irán para intercambiar, hemos monitoreado un poquito estos cargueros de petróleo que están llegando de Irán a Venezuela, y le dan a este hombre la oportunidad para que vaya a Irán y negocie con Irán el intercambiar oro por petróleo. Según Bloomberg, ese combustible se efectuó a través de lo que ellos le llaman un swap de oro, un intercambio de oro. O sea, no le pagaron directamente con dólares, sino que le dieron el oro, a unos cuantos lingotes de oro le dan a Irán, y entonces Irán le manda la gasolina para acá, el petróleo que tienen ellos, no lo pueden refinar, porque el petróleo que hay en Venezuela es un petróleo bastante duro, es muy sólido, y se necesita una refinería bastante especializada precisamente en este tipo de petróleo, que no todos los países la tienen. Y entonces, bueno, Venezuela, Irán le manda esos barriles de un petróleo más ligero para Venezuela. Pues por eso termina este personaje detenido ahora mismo en Cabo Verde, cuando él iba con destino a Irán a hacer este tipo de negociaciones, en un vuelo que había salido de Venezuela, precisamente de Maiquetía, específicamente el 12 de junio, el mes pasado, hace un mes y unos días. De aquí viene también el dilema que tiene ahora Venezuela con Inglaterra. Inglaterra tiene como 1,000 millones de dólares en oro, en reservas de oro que tiene de Venezuela, pero no se lo quiere dar. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué Inglaterra? Porque primero, ¿por qué Venezuela metió dinero, metió las reservas, mandó esos lingotes de oro para Inglaterra? El Banco de Inglaterra es muy famoso, desde el siglo XVIII creó estas bóvedas en el Banco de Inglaterra, y hay muchos países del mundo mandan su oro para que esté almacenado en ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar seguro. Desde el siglo XVIII, en 1780 y tantos, que existen esas bóvedas en Inglaterra, jamás se ha perdido un solo lingote de oro. Y por otro lado, ¿cómo se hacen estas transacciones? Tú dices, bueno, ¿y por qué tienen ese oro allá? Bueno, cuando usted va a transferir una cantidad de oro, por ejemplo, de Venezuela, digamos, para Irán, usted no tiene que meter todos esos lingotes de oro, que son a veces toneladas de oro, en aviones. Imagínense lo que puede costar eso. Y entonces todas esas transacciones se hacen ya directamente desde el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, que es, después de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es el lugar donde más oro hay, de reservas de oro existen en el mundo. Pues para eso se utiliza precisamente el Banco de Inglaterra, para hacer ese tipo de transacción más fácil. Usted no tiene que traer el oro ni transportarlo, solamente le dice a Inglaterra, oye, mira, quiero venderle ese oro a Alemania. Y Alemania agarra y solamente se hace una transacción de dinero. Por eso ese dinero, ese oro está ahí. Pero ahora Inglaterra no le quiere dar el oro a Venezuela. ¿Por qué no le quiere dar el oro a Venezuela? Bueno, primero de todo porque se sabe para qué van a utilizar ese oro Maduro, ¿no? Para esto mismo, para este tipo de tráfico de corrupción. ¿Y qué fue lo que le dijo Inglaterra? Le dijo, mira, la justificación que te doy es la siguiente: yo no te reconozco a ti como presidente, yo reconozco a Juan Guaidó. Así que miren ustedes el poder que tiene Guaidó ahora mismo. Guaidó tiene ahora mismo, creo que son, una cantidad de 1,000 millones de dólares en reservas de oro, las tiene en su poder. Él es el que puede dar la orden de lo que se puede hacer con ese oro que está en Inglaterra. ¿Qué fue lo que dijo el régimen de Maduro? Dicen ellos que ellos no quieren el oro directamente en Venezuela, quieren que se lo den a la ONU. Miren ustedes, para que sepan ya que el truco está por todas partes. Ellos quieren que se lo den a la ONU, a un departamento de la ONU que se llama Programa para el Progreso de la ONU, así se llama. Bueno, ese programa para el progreso de la ONU que dice Maduro, le está diciendo a Inglaterra, no, mire, no me lo den a mí, dénselo, nosotros lo que queremos es que se lo den a ese departamento de la ONU para luego, con ese oro y el dinero que se haga, poder resolver nosotros el problema que tenemos con el coronavirus. La BBC llamó a ese departamento de la ONU y le preguntó si ya se había hecho alguna transacción y que, o sea, si Maduro, el gobierno de Maduro lo había llamado, y ellos dijeron que para nada. Pero bueno, mira, aquí recibimos una llamada y ellos nos preguntaron de cómo pudiera funcionar una negociación a través de nosotros. Pero de ahí para allá no se ha hecho ningún tipo de transacción ni hemos llegado a ningún acuerdo. Así que miren ustedes por dónde va la mentira. Un dato de Alex Saab. Alex Saab, como ya dijimos, este personaje que está en Cabo Verde, lo tienen prisionero ahí en una cárcel de Cabo Verde, se ha estado negociando para que sea deportado para acá, para los Estados Unidos. Pues bueno, la noticia que nos acaba de llegar es de ayer, la noticia, pues de que el gobierno de Cabo Verde ha aceptado la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Esto es histórico y esto es uno de los tantos golpetazos que se le van a dar y se le han dado al régimen de Maduro, señores. Es muy fuerte. Este hombre, Alex Saab, miren lo que pidió estando en una cárcel de Cabo Verde. Le pidió a través de su abogado que lo visitara un psiquiatra. Él quiere que el psiquiatra lo reconozca de pie a cabeza y que haga un reporte para que se esté seguro de que él no tiene ningún problema psiquiátrico, ni psicólogo, ni psicológico, ni nada por el estilo, que él está entero. ¿Por qué? Porque él teme de que vaya a amanecer un día en esa cárcel muerto y que luego se vaya a decir de que se suicidó. Él dijo, no, tráigame un médico porque yo no quiero suicidarme, ni yo me voy a suicidar. Yo estoy muy claro desde el punto de vista mental, así que esa es la confianza. La pregunta es, ¿a quién le interesaría tener a Alex Saab muerto? No cabe duda, yo creo que aquí no hay más nada. Estados Unidos lo está pidiendo que lo deporten para acá porque quiere sacarle toda la información que le pueda sacar a este hombre. Quien esté interesado en que Alex Saab no siga respirando, no cabe duda de que es el gobierno de Nicolás Maduro. Y fíjense ustedes lo que son estas amistades, señores. Si esos son los amigos, no quiero ver los enemigos. Pero bueno, así son las cosas, así están pasando las cosas por Venezuela. Esa es una de las noticias, país más pobre del mundo. Después de Nigeria, es el país más pobre del mundo. Por otro lado, en Venezuela también ahora está Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dice él, y Tarek El Aissami, que es el ministro del Poder Popular. Ambos dicen que tienen coronavirus. Yo digo que ellos piensan que los agentes de la DEA no usan nasobuco. Deja que los agarren para que ustedes vean. Pero bueno, vamos a irnos a una pausa, señores. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar acá con otras noticias también que está pasando. Esta un poco más que nos incumben dentro de Cuba. ¿Cómo está el tema de la delincuencia y cuál es el nuevo invento de Cimex? Esta empresa que está abriendo tiendas por todas partes, pero solamente para personas que puedan comprar con divisa, con moneda libremente convertida, con dólares en Cuba, señores. Donde nadie gana dólares. Vamos a una pausa y vamos a regresar en apenas unos minutos aquí en El Revoltillo. Ya vamos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
aquí estamos de regreso ya. Nos habíamos ido a una pequeña pausa. Por supuesto que nos habíamos ido haciendo un pequeño resumen de todo lo que estaba pasando con el caso de Venezuela. Este país, el país más rico de Latinoamérica, que hoy es el país más pobre de Latinoamérica y el segundo más pobre del mundo. Eso es lo que hace el comunismo. Y además persiste en el mismo, crear el mismo sistema absurdo, improductivo, y que lo único que hace es generar pobreza. Fíjense ustedes si es así, que vimos ayer la noticia de que Cimex, esta compañía cubana, acaba de sancionar y detener, porque supuestamente está presa ahora mismo, a la vicepresidenta, que según ellos la han metido presa por corrupción. Bueno, según ellos, la están acusando de comprarse una casa de $100,000 y además de traficar con autos, etcétera, etcétera. Pero mientras detiene a su vicepresidenta por corrupción, agrávense esa palabra, corrupción, ese mismo Cimex se está preparando ahora mismo para abrir tiendas en toda la isla, que solo tiendas en las que solamente se podrá comprar con dólares. En un país en el que nadie gana dólares, ellos están abriendo unas tiendas en las que, como único usted va a poder comprar, va a ser a través de la moneda libremente convertible, lo que lo llaman así, el dólar. Si alguien tiene una sugerencia de nombre de semejante para nombrar semejante desfachatez, por favor, se lo agradecería muchísimo. Se acusan a esta mujer de corrupción, ¿cómo se llama esto? Lo mismo está pasando en Santiago de Cuba, cuando una de las tiendas más grandes y emblemáticas de esa ciudad, conocida como la Gran Piedra, la han abierto, pero solamente también para venta de productos en dólares. Engañados, indignados y ultrajados. Así es como definen cómo se sienten los santiagueros con la conversión de esta tienda, que antes se podía comprar en dinero nacional, pero en la que ahora solamente van a poder acceder las personas que tienen divisa, las personas que tienen dólares. La más grande de la ciudad es considerada esta tienda, la Gran Piedra, es una entidad que comercializará, dicen ellos, solo en moneda libremente convertible. Así narran el sentimiento que se está sintiendo ahora mismo los alrededores de la ciudad de Santiago de Cuba con respecto a esta tienda. No nos queda más que recordar a la famosa bailarina española de José Martí, cuando aquello de que si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. En este caso hay que sustituir a la bandera por el cartelito de moneda libremente convertible. Si está el letrerito de libremente convertible, no sé, yo no puedo entrar. Esa es la realidad de la mayoría de los cubanos en Cuba. Vi un anuncio de un amigo, que anunciaba la noticia, pero como debería haber sido en realidad, con esta apertura. Él dice así, una sugerencia que él hace, que debería salir en todos los titulares de Cuba. Raúl Castro le manda mensaje al esclavo pueblo cubano. El que quiera comer, que le pida dólares a sus primos de Miami. Esos que se fueron cuando les hicimos actos de repudio, esos que sacamos de las escuelas y los centros de trabajo por gusanos y vendepatrias. Hoy, el que quiera comer, favor de llamarlos por teléfono para que les mande sus dolaritos. En esas tiendas que están abriendo ahora, usted puede encontrar desodorante, usted puede comprar champú, dice que champú con sal y sin sal. No sé ni de qué se trata exactamente, pero esto es una especie de algo un poquito más exquisito. Yo nunca he pedido aquí champú con sal ni sin sal, pero bueno, existe, ¿no? Y de varias marcas, detergentes, porrones de 4 litros de aceite, pasta dental, jabón, suavizante, de ropa. Pida usted por esa boca cualquier producto capitalista, ellos usted lo puede encontrar en estas tiendas. Y la pregunta es, si existe un bloqueo, si Cuba verdaderamente está bloqueada, como han dicho ellos durante 61 años, por el imperialismo yanqui, ¿cómo es posible que cuando le hacen falta dólares, hacen que estos productos, la mayoría producidos dentro y por el capitalismo, o por el imperialismo, lleguen hasta la isla? ¿Cómo es posible? ¿Se dan cuenta de que no existe tal bloqueo? Es el argumento número uno para rebatirle este tipo de falacias, de que lo que no hay es ningún tipo de voluntad para ayudar a nadie en Cuba. que lo que existe es el deseo de que ese pueblo siga en esa miseria, en esa situación, para ellos seguir explotándolo y con ese poder absoluto sobre. A ellos les encanta ver esa cola. Cuando usted está en una cola y le pasa un ministro por el lado con un Mercedes-Benz, créanme que ellos están disfrutando eso, porque son sádicos además, porque les gusta eso, porque además eso los mantiene, a nosotros nos mantiene entretenidos, nos mantiene distraídos, fajándonos con el vecino en esas colas, porque alguien se coló o intentó colarse, o el otro agarró más, rezando para que no se acabe cuando usted llegue al principio, mientras ellas disfrutan de otro tipo de acontecimientos. Esto no es nuevo. Si usted le pide explicaciones al régimen, yo estoy seguro que le va algún disparate le van, de esos que tienen guardados en los escaparates en Cuba, disparate que tienen para respuestas que tienen para todo, como aquello de cuando se le preguntó por qué los cubanos no podían viajar. Entonces te sacan una cosa de esta, de que porque los aviones, si los cubanos viajaran, imagínate tú, chocaban en el aire, ¿no? Esto de el clásico este ya que se ha vuelto del famoso Ricardo Alarcón. O como aquella otra respuesta que le dio Fidel Castro, aún vivo, por supuesto, que se da la respuesta de muerto, aquella periodista cuando le preguntó desde uno de los hoteles que estaban inaugurando, si el lema de Cuba era socialismo o muerte o capitalismo o muerte. Y le está preguntando por qué razón un país como Cuba, que dice ser tener un sistema para el pueblo, para los humildes y por los humildes, etcétera, etcétera, por qué razón ese pueblo no podía entrar a los hoteles en el que los capitalistas que iban a visitar la isla sí lo podían hacer. Y Fidel Castro, por supuesto, le sacó una de esas, esos discursos un poco cacareados, pero sacó una de esas tantas explicaciones que todavía hoy nos preguntamos cómo es posible que pudiéramos aplaudir semejante cosa. Escucha lo que le dice la periodista. Vamos a escucharlo una vez más.
Vamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto?
Bueno, si nosotros, estos hoteles mixtos, fueran para cobrar en pesos, no habría el hotel este construido aquí.
¿Les echaron eso? Sí. Justificación número uno. El cubano no puede entrar aquí porque primero se le traba la lengua, ¿no? Y luego viene esta explicación. Bueno, porque si no se hace este hotel y no se le permite al cubano que entre al hotel, entonces no se puede construirlo. Dígame si esa no es la misma respuesta de que los aviones chocan en el aire porque los cubanos no pueden salir de Cuba. O sea, usted, si el cubano entra a esos hoteles no se pueden construir en Cuba. Claro, porque está el cliché que el cubano lo que va a hacer es destruir, va a gozar dentro del hotel. Ese cliché que tienen ellos de discriminar, además, de subestimar a un pueblo que no se sepa comportar en un hotel de lujo, porque solamente eso es para los que se sepan comportar, que tienen que ser los extranjeros. El cubano no se sabe comportar en ese tipo de hotel. Pero miren qué más le dice, porque las respuestas de personajes eran históricas, ¿no?
Porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para comprar el peso. Realmente no les interesaría acumular peso. ¿Tú entiendes? Así que en este hotel...
Él le pregunta a la muchacha si ella entiende. ¿Tú entiendes? Porque, como diciendo, tú entiendes, porque yo no entiendo, ¿eh? Pero bueno, si este hotel se abre para el cubano y el cubano tiene que pagar en pesos, pues el capitalista no viene a invertir aquí. Díganme ustedes, este hombre que supuestamente luchó contra un régimen que precisamente humillaba al pueblo, oprimía al pueblo, y no dejaba que el pueblo supuestamente consumiera, porque dice que estaban las mafias de los Estados Unidos en los casinos de La Habana y que para el pueblo no había nada. Bueno, pues ahora hay una justificación aquí. Esto es, como le dijo él a Escalante, creo que fue Escalante que le dice, que la historia no era, los discursos de él no tenían que vencer, tenían que convencer. Pues ahí está tratando él de convencer. Vamos a seguir.
Es una cosa que tiene que hacer la revolución, precisamente para vencer el bloqueo americano, para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista.
nos ha traído, como dice él, literalmente dijo ahí, el derrumbe del campo socialista, porque esto fue después del 91, por supuesto, después que se cayó la Unión Soviética. Y entonces ellos han tenido que inventar el capitalismo. Eso es una confirmación de que el sistema, como lo dijo él después, ya cuando estaba más cacareando, de que el sistema cubano ni siquiera ya funcionaba para ellos. No funcionaba, nunca ha funcionado el sistema, literalmente. Y entonces ellos tuvieron que acudir a técnicas de incomunicación. Esto no es nuevo, eso pasó con Vladimir Ilich Lenin cuando empezó. Cuando Vladimir Ilich Lenin triunfó, supuestamente, ese triunfo glorioso de la Revolución de Octubre en el año 17, inmediatamente lo que pasó en la Unión Soviética fue una hambruna de tres pares, en la que murieron, se calculan, 2, 3, 4 millones de rusos, bueno, eran soviéticos en esa época. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues la nueva política económica, le llamó Lenin. ¿Qué cosa era aquello? Un poquito de capitalismo para poder resolver el hambre del pueblo, señores. Eso es lo único que hace falta en Cuba, libertad, un poquito de libertad económica, y se resuelve todo el hambre que se está pasando, esa absurda sacrificio del hambre, que no tiene ningún sentido. Pero el tipo sigue aquí, porque él tiene mucho más que decir.
Tienen que hacer esto y lo hacen, y tenemos el valor de hacerlo, y se lo explicamos al pueblo.
¿Sí? Y se lo explica. Miren con qué convicción este hombre habla, y que lo hacemos, y tenemos que hacerlo y lo hacemos, y se lo explicamos al pueblo. O sea, le explicamos al pueblo que no pueden entrar a los hoteles porque solamente va a ser, y esto no es nuevo, esto hace 25 años de esto, esto pueden pasar 50, 60 y 100 años, no importa, ellos van a seguir dando la misma explicación. Pero miren con qué convicción el tipo habla, con qué energía del alma le salen ese genio para explicarle al pueblo que se tienen que tragar la maniobra que ellos han creado. Es crear entonces en las cuales el pueblo no puede participar.
El hotel es muy capitalista, yo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales.
Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, ¿la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte?
No, no es socialismo o muerte. Porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo para proteger la independencia de nuestro país, y lo estamos haciendo para defender nuestro sistema social. Por lo menos un turismo que se base en la asociación del Estado socialista con empresas capitalistas. Pero es un turismo sano, un turismo sin juego, sin casino, sin droga, sin prostitución.
Ah, estamos acá. No. Y la periodista, me parece que no sé si es argentina, se la hace bien, se la juega bien, de verdad. Le dice, bueno, si el lema de esto es socialismo muerte o esto es capitalismo muerte. Y mira cómo él se altera ahí, se le pone se pone rojito y dice, no, el socialismo muerte. Lo que pasa es que, y entonces te mete esto en pleno periodo especial en el cual usted viajaba por La Habana y usted veía, vamos a estar aquí, señores, porque yo en esa época estaba en Cuba todavía, y usted veía en cada esquina jineteras y jineteros parados en cada esquina, con todo Malecón Habanero, en todo Miramar, muchas muchachas de edades, de escuelas, y este hombre se para así porque le da la gana a él, porque él es lo que él dice, y cuidado con eso, que en Cuba no, era un turismo limpio, sin juego y sin prostitución.
Sin casino, sin droga, sin prostitución.
Ahí está. Ese es el personaje. A eso nosotros nos tuvimos que nos hemos tenido que someter. Yo tengo un récord seguro de esto, pero a mí me gustaría saber si existe o si ha existido históricamente algún país en el mundo, en el cualquiera, la injusticia no es endémica solamente de los países socialistas, vamos a ponerlo así. En cualquier país, yo quisiera saber si existe algún país en el mundo en el que se le prohíba a un nacional entrar a un hotel de ese país. No sé, me puse a hacer un poco de ejercicio mental. Estoy pensando en los países duros, de verdad, los países donde existe represión, donde puede existir dictadura de cualquier, de derecha o de izquierda. Yo creo que eso no existe. Eso es muy sui generis de Cuba. Ese de este régimen. Bueno, yo no sé si la Unión Soviética explotó un poco el mercado del turismo extranjero en su época. Me imagino que en Corea del Norte la cosa debe ser un poco dura y parecida igual. Pero yo creo que esto es muy desde en nuestro bando, en este lado occidental del planeta. A mí me parece que esto es muy sui generis. Esto que le digan un nacional, usted es cubano, sí, usted no puede entrar a los hoteles de Cuba. Pero ¿y cómo? No, pues esto es para otra gente. Nosotros estamos haciendo la tarea de nosotros para otra clase, para otro nivel. ¿Dónde está toda esa mentira de que todos somos iguales? ¿Dónde está toda esa falacia de que los burgueses y los capitalistas explotan al proletariado y al pueblo? Eso es una falacia con la que nos han consumido. Ahora hay otra noticia también acá que me llamó la atención y yo dije, tenemos que comentarla acá. Este personaje es un personaje del régimen castrista. Él se llama Iroel Sánchez. Un personaje que por lo general resulta ser algo, desde el punto de vista personal, usted lo ve, resulta un tipo de estos que te resultan desagradables solamente a primera vista. Bueno, él ahora intenta hacerse un poco el sarcástico, siempre con una risita algo cínica en su expresión típica. Parece como si lo hubiese ensayado frente al espejo. Y ayer él hizo unas declaraciones haciéndose, como ya digo acá, de una forma sarcástica, por supuesto, en la que él sugiere mandar médicos cubanos acá a Miami. Él parece que le dedica bastante tiempo a leer las noticias sobre el sur de la Florida, no así con lo que pasa dentro de Cuba, y pues parece que se ha enterado de que la situación del coronavirus acá en Miami pues ha dado un vuelco, al menos los casos han ido en aumento, y a modo de burla, porque eso fue lo que hizo, pues él ha hecho una sugerencia, la de mandar médicos cubanos, una de estas brigadas que están mandando en el mundo, a Miami. Había que responderle primero, yo me sumaría a esa iniciativa de este Iroel, para responderle en el mismo tono, en que vengan médicos cubanos a Miami. Yo de verdad que me saldría para acá y exigiría que vinieran médicos cubanos a Miami, pero con unas condiciones. Primero, y a ver si él se atreve a aceptar esas condiciones de que vengan esos médicos a Miami. Primero, que se les paguen a esos médicos directamente el dinero que el régimen se les roba en cada misión. Así, nosotros le vamos a pagar a esos médicos para que vengan acá. A ver si el régimen acepta eso. Segundo, que no se les retire el pasaporte una vez que lleguen aquí al aeropuerto y los traten como esclavos, como hacen con todos esos médicos cuando llegan a cualquier país. Y tercero, que no sean perseguidos, que puedan andar libremente por las calles de Miami en sus ratos libres, sin la preocupación esa de que van a tener un seguroso detrás, haciéndole la vida imposible. Esas son las condiciones. A ver si el Iroel este acepta. Claro que no tiene ningún poder de decisión acá, ni nada por el estilo. Él se está haciendo solamente gracioso. Pero me gustaría ver si él acepta el reto de mandar una brigada médica cubana acá a Miami. Pero como yo sé que él no va a aceptar ese trato, ni puede, y el régimen al que representa menos que menos, yo le tengo otra propuesta a este Iroel. Le voy a dar dos nombres que estoy seguro que él probablemente no sabe ni se entere de quién son, pero yo se los voy a explicar. Ellos se llaman Acel Herrera y Landy Rodríguez. Voy a repetir los nombres. Acel Iroel, si me estás escuchando. Acel Herrera y Landy Rodríguez. Seguro que ahora, si nos está escuchando, si está escuchando este programa ahora mismo, seguro que está diciendo, ya este me está mencionando dos disidentes de acá o dos agentes de la CIA. No. Acel Herrera y Landy Rodríguez son dos médicos cubanos que hace exactamente 450 días fueron raptados, secuestrados en una de esas misiones a las que tu gobierno, Iroel, manda a los jóvenes médicos para que les traigan mucha plata para Cuba. Plata que después usan para que los nietos de los Castro, dinero para que los sobrinos de los Castro puedan andar por La Habana en los Mercedes-Benz, en los BMW, paseándose en yates de 3 millones de dólares, como muestran ellos en las redes sociales. Yo no estoy inventando absolutamente nada, porque ya ni se esconden para hacer eso. Tú, yo te digo esto nada más, yo sé que tú solamente eres una pieza en todo este, tú eres un peón de los mayorales, que conoce bien tu futuro, el de un día, es el de que el más leve resbalón que te des vas a ir a parar junto con los Roberticos Robaina, con los Hassan, con los Pérez Roque, con los Carlos Laje. Ese es el futuro tuyo, porque ese ha sido el futuro de todos esos jóvenes que han salido en un momento de defensa del régimen. Ahí no hay más nada para ti, ni lo esperes. Pero bueno, eso es decisión tuya. Ese es el futuro de los peones como tú. Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Mi propuesta es bien simple. Antes de jugar al sarcasmo, que pienso un poquito en esos jóvenes, Acel Herrera, te vuelvo a repetir el nombre, y Landy Rodríguez. Lanzo una campaña como esa misma campaña de Elian González, devuelvan a Elian, o esa otra, devuelvan a los cinco, con los cinco espías. Hagan una campaña que devuelvan a esos dos jóvenes que los tienen ahí, que no los mencionan. Que este grupo islámico, Al-Shabaab, grupo que se anexió con Al-Qaeda, los tiene prisioneros, dice que los han convertido hasta, los han obligado a que se conviertan al Islam. Esa es mi propuesta. Se nos ha ido la hora, señor. Lamentablemente había más que contestarle a este hombre, pero se nos ha ido y queremos refrescar un poco porque ha sido un jueves caliente. Y nos vamos con un poquito de música, porque además es muy emblemático esto para nosotros los cubanos. Un día como hoy, del año 1948, nació en Panamá este músico, cantautor y actor también, Rubén Blades, de madre cubana, que me ha dado, que ha buscado nuestro productor general Fuentes Viñoli, y aquí está. Yo no sabía este dato, pero importante, la madre Rubén Blades, madre cubana, en los años 70 hace dúo con el trombonista Willy Colón y juntos logran que temas populares que son clásicos de la salsa se convirtieran en grandes éxitos. Fue ministro de turismo en Panamá de 2004 y 2009. Nos vamos, vámonos con este tema sabroso, señores, que se llama, se titula Dime. Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias también a nuestro ingeniero de sonido que ha hecho un trabajo descomunal hoy aquí, Gran Mikey. Nos vemos, recuerden, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Hasta mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.